Ana Loro, Mariela. Claudia Brusasca.
Presente, buen día.
Hola Claudia, buenos días. Mercedes Camderros. Ana Loro, Mariela. Marcelo Casabene.
Presente, buen día.
Presente, buen día.
Hola, ahí te Claudia, escuchamos, Mercedes, muchas gracias. Ahí está registrada. Perfecto. Estamos con Marcelo ahora. ¿Nos escuchás, Marcelo?
Sí, presente. Buen día, Raúl.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Diego Castillo.
Buenos días. Presente.
Walter Holguín.
Buenos días, Raúl. Acá estamos. Hola,
Walter, ¿cómo andás? Bárbara Díaz. Osvaldo Donadel.
Buenos días, presente.
¿Qué tal, Osvaldo? Luz Egel. Estaba ahí conectándose. Mauricio Filipa.
Presente, buen día.
¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo estás?
Bien, ¿ustedes?
Bien. Sonia Flores.
Presente, buenos días a todos y todas.
Hola Sonia, buenos días. Silvina García.
Presente, buen día.
¿Qué tal Silvina?
Bien.
Ana María Garraza.
Buen día Raúl y todos y todas. Presente.
Hola. ¿Qué tal Ana? Lidia González.
Presente, buenos días a todos.
¿Qué tal Lidia? Micaela Medina. Teresa Ibáñez.
Presente, buenos días para todos.
Hola Teresa, buenos días. Francisco Sosa, que está en lugar de Marcela Cordich.
Hola Raúl, buen día.
¿Qué haces Francisco? Buen día.
Acá andamos, presente, buen día para todos.
Marcos Lucero. Jorge Martínez.
Perdón, tenía el micrófono apagado, Raúl. Buenos días.
Ah, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo estamos? Francisco,
bueno. Buenos días a todos. Muy bien.
Hola, Raúl. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Buen día. Acá andamos presentes. Buen día para todos.
Buenos días. Marcos Lucero. Roxana Martino.
Hola, buenos días. Presente.
¿Qué tal, Roxana? Liliana Mentasti.
Buen día. Presente.
Buenos días, ¿qué tal Lili?
¿Cómo andan?
Facundo Monti. Nadia Musevich.
Buen día, presente.
Hola Nadia, buenos días. Lautaro Ojeda.
Presente, buenos días para todos.
¿Qué tal Lautaro? Buen día. Jorge Holguín. Hernán Ortega.
Hola, buen día, presente.
Hola, Hernán, buen día. Gabriela Páez.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal,
presente?
Gabriela? Buen día. Zulma Perazzi.
Presente, buen día.
¿Qué tal, Zulma? Buenos días. Claudio Puriáfito.
Presente, Raúl. Buen día para todos.
Hola, Claudio, buenos días. José Luis Putelli.
Buen día, Raúl. Presente.
¿Qué tal, buen día para... José Luis? Marcela, printista.
Buen día a todos, presente.
Hola, Marce. Sergio Ribota.
Hola, buenos días, presente.
Hola, Sergio, buen día. Nair Rosales.
Hola, buen día, presente.
Hola, Nair, buenos días. Macarena Videla. Bueno, repasamos. Ana Loro Mariela.
Buen día, presente.
Hola, Mariela, buenos días. Luz Egel.
Buenas, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. Bárbara Díaz. Facundo Monti. Jorge Holguín. Macarena Videla. Bueno, tenemos... ...30 consejeros presentes, incluyendo presidencia. Tenemos quórum para iniciar la sesión.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Damos inicio entonces a la sesión del día de la fecha. Dentro del informe, recordarle algunas cuestiones muy importantes. El fin de semana tuve comunicaciones con el gobierno de la provincia, más precisamente con el Ministerio de Educación de la provincia, al cual le quiero agradecer al ministro Andrés Dermecoff, porque la semana pasada habíamos realizado algunas gestiones solicitar algún tipo de respuesta y charlar sobre la anunciada prioridad de la educación en la vacunación provincial. Es algo que había sido anunciado más fuertemente también en el mes de marzo. Notamos que el plantel docente y el plantel no docente había tenido un ritmo de vacunación aceptable, pero bueno, siempre teníamos la casuística de que eran abordados más por el tema de edad que por el tema de la cuestión esencial de la educación. Como el anuncio de la semana pasada ante la llegada de más vacunas por el Gobierno Nacional y el acelerado ritmo de vacunación de la provincia, con el cual estamos muy contentos y con el cual colaboramos desde la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, con vacunadores permanentemente, y lo cual estamos muy orgullosos y le agradecemos profundamente a ellos, porque en silencio desde el mes de marzo, de cada 10 stands que hay en San Luis y en Villa Mercedes, entre 3 y 4 son de la Universidad Nacional de San Luis. Estuvimos unas charlas con docentes de la escuela normal, y bueno, y existe un porcentaje alto de la Universidad Nacional de San Luis todavía no vacunado. Cuando tomé comunicación con el gobierno de la provincia, hemos llegado a la definición de tratar de realizar un padrón de manera acelerada durante esta semana, hacer un censo de docentes y de no docentes, en donde repliquemos o ajustemos o recordemos al gobierno de la provincia que todas aquellas personas que están inscriptas en la página oficial de la provincia por el tema vacunación, sea reforzado con un listado local que vamos a hacer llegar nosotros de manera digital entre el día miércoles y jueves para los docentes y el lunes que viene para el sector no docente, para que podamos entrecruzar ambos listados y reafirmar esta priorización por el tema de educación. Lo que había ocurrido es que, bueno, que cuando se inició la inscripción a la vacuna, la pestaña que decía educación no tenía discriminado si era educación universitaria, educación primaria, educación secundaria, o si eran trabajadores no docentes de la educación o trabajadores docentes de la educación. Por lo tanto, ellos solo han podido priorizar, en función de la base de datos, aquellos docentes de, por ejemplo, de la Escuela Normal Mixta, que tienen otro cargo docente en la provincia. Pero han quedado muchos nuestros, puros, digamos, o exclusivos, que todavía no han tenido esa priorización. Bueno, el anuncio del día de hoy es que hemos trabajado en el fin de semana contra reloj y hemos decidido desde la universidad que este censo docente lo vamos a realizar a través de los tres gremios que tenemos, de ADU, de CIDIU y de ACIDUM, que es FEDUN aquí en San Luis. Y de los tres gremios ya han circularizado distintos formatos de encuesta, en donde luego nosotros lo vamos a centralizar como universidad y va a ser el listado que vamos a llevar al ministerio en las próximas 48, 72 horas. Le pedimos formalmente, y la idea de hoy es hacerlo oficial desde la universidad, a aquellos docentes no agremiados de que utilicen estos canales, estos tres canales ya librados por los tres gremios. Hemos pedido la autorización a ellos, y nos parecía que era lo más correcto en función de que la demanda venía de los gremios y tienen una cercanía correcta para poder acceder a esos datos. Así que, repito, pedirle a los docentes universitarios que se anoten en estas encuestas. Algo muy, pero muy importante, es que se anoten en la encuesta la totalidad de los docentes, hayan sido vacunados o no, porque nos va a servir para la priorización de la segunda dosis, en el caso de los que ya hayan sido vacunados. Así que las encuestas lo prevén, dice allí dentro de que nombre, apellido, facultad, si ya recibí la primera dosis, colocamos primera dosis y quedamos a la espera de la segunda. Va a ser, digamos, un muy buen cruce de datos que tenemos con la provincia, al cual agradezco profundamente tenernos en cuenta a la universidad, y bueno, para nosotros es muy importante. Con el sector no docente, en el día de hoy va a salir también un formato que hemos acordado con APUNS, en donde lo hemos llamado censo sanitario, donde además de tener el dato de los que todavía no son vacunados o de tener el dato de los vacunados solo con una dosis, lo que vamos a intentar también es hacer un censo sanitario en función de aquellas personas que se han ido con licencia de más de 60 años y saber si esas personas han tenido vacuna, y en función de si han tenido vacuna, bueno, pedirles que regresen a su puesto de trabajo en función de algo que vamos a iniciar a partir del mes de agosto. Nosotros vamos a tomar estos 60 días de la información, del pedido de vacuna, de analizar esta situación, y hemos acordado ayer con el secretario general Walter Merkis iniciar un censo en función de la situación que ha acarreado este año y medio ya casi de pandemia, en donde tenemos que tomar decisiones de fondo sobre algunas personas que, bueno, que están en una licencia larga en función del cumplimiento de los decretos, el cual nosotros vamos a seguir cumpliendo y acatando, pero queremos identificar dónde están esas personas, con cuánto personal contamos de manera activa, y durante el segundo semestre quizás la universidad va a iniciar políticas tendientes, por ejemplo, a generar una figura de retiro voluntario, que quizás sea acogida por varios de estos empleados, y para nosotros nos va a permitir contar con ese lugar para ser reemplazado por la persona que está haciendo esa tarea ya desde hace un año y medio, por ejemplo, ¿no? Esto lo hemos acordado, y por supuesto que va a ser acordado con la persona, y vamos a tratar de ir caso por caso para solucionar esto en el segundo semestre. Así que, en resumen, el gobierno de la provincia ha hecho un llamado a la universidad en función de gestiones, y nos ha pedido que llevemos listados del sector docente y no docente para activar la prioridad en función de lo esencial de la educación. Vamos a tratar de cumplir de la mejor manera en esta semana para que tengamos la buena noticia de tener la expectativa de vacunar. Yo soy una de las personas que todavía no está vacunado y todos los días uno se levanta y ve el mensaje de texto a ver si llegó. Así que estamos en esa población en donde entendemos que horas y días son muy importantes en el caso de que nos toque ser contacto estrecho, tener el virus, o de los que ya tuvimos, tenerlo nuevamente. Así que eso es muy importante, que quede esto como voz oficial de la universidad, y seguramente en esta semana vamos a iniciar ese proceso de manera acelerada, pero de manera correcta. También contarles que hemos iniciado los trámites para crear, mediante resolución rectoral 357 del 2021, el programa Cannabis UNSL, con el cual vamos a iniciar el estudio, ya hemos iniciado el estudio de esta temática transdisciplinar a cargo del doctor Francisco Secati, investigador de CONICET y docente de la Facultad de Química y Bioquímica y Farmacia, quien es el director de este programa. Hemos estado el día de ayer en la urgente necesidad de la creación de un consejo asesor en donde esté incluida la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, por supuesto, donde hemos contado con la presencia de prestigiosos investigadores y ex investigadores y plantel de la universidad, como el doctor Carlos Tom, como docentes de la facultad y pertenecientes a INQUISAL y a INTECI. Hemos contado con docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Hemos contado con docentes de la FICA, del Departamento de Ciencias Agropecuarias, en donde apuntamos claramente a un estudio integral del tema cannabis. Venimos trabajando hace mucho tiempo y queremos en este proceso estudiar desde el cultivo hasta los procesos de industrialización, la investigación, el desarrollo y la calidad del producto, donde por supuesto INTEC, INQUISAL y la relación de la universidad con el INTA va a ser muy, pero muy importante, y estudiar la posibilidad del producto final, establecer las posibles alternativas y productos conexos que se pueda llegar a comercializar. Todo esto en función del proyecto de ley que lanzó la Presidencia de la Nación a cargo de su ministro Culfas la semana pasada, en donde bueno, se empieza a vislumbrar una posibilidad de tratar de legislar sobre la producción, en donde el Estado, en este caso, es el que ha tomado la iniciativa de ponerse al hombro la cuestión de la legislación y de la producción. La universidad ha iniciado ya conversaciones con el sector público y el sector privado para tener la integralidad de este estudio, y seguramente firmaremos convenios con ambos sectores o con el primero que nos satisfaga en función de poder hacer un proyecto integral. Es decisión de la universidad estar en el tema, es decisión de la universidad de avanzar profundamente con la mejor figura jurídica que nos dé la mayor seguridad de continuidad y de políticas de largo plazo a la hora de asociarnos, y ojalá que tengamos la sagacidad y la visión para que la universidad tenga un proyecto de largo plazo asociándonos de manera potente. Entendemos que desde el cultivo hasta medir el impacto social, la universidad tiene todas las carreras para poder ser parte fundamental de este tipo de proyectos. El 10 de junio presentamos Memoria Habitada, documental del canal UNSL-TV en el ámbito nacional. Va a estar presentado por mí y por el rector de la Universidad Jujuy, que es el presidente del CIN hoy, Rodolfo Tecchi, y tendremos la participación y vamos a escuchar a Ramiro Rezano y a Silvina Chávez, que fueron los autores de la producción en nuestro canal, a Claudio Lobo y a Marcela Navarrete, que han participado desde la Secretaría de Comunicación de la Universidad y del Departamento de Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas. Estará Sonia Riveros, que desde su proyecto y proyecto de la universidad, en donde nos colabora, que es Historia y Memoria, la verdad que ha sido vital su participación, y tendremos comentaristas nacionales como Carolina Kaufman de la Universidad de Rosario y Marcos del Bello de Río Negro. Así que es una puesta en escena nacional muy importante para ponernos en el ámbito nacional. Recordemos que esto fue realizado con fondos nacionales, por eso que la presentación es una forma de rendir cuentas de esto. Recordemos que Memoria Habitada es un documental que narra desde 1973 a 1983 como figura central a Mauricio López, pero también muchas historias que tienen que ver con la historia de nuestra universidad, Universidad Nacional de Cuyo y Universidad Nacional de San Luis naciendo, el movimiento estudiantil, los feos momentos vividos en esta época oscura de nuestra historia, donde la Universidad Nacional de San Luis no fue la excepción. Y la verdad que tiene una calidad y una calidez muy importante, así que los invito a ver porque luego de ello va a estar ya colgado en nuestra web del canal. Contarles que, como ustedes saben, quiero felicitar profundamente a CONICET, que ha sido reconocido como la mejor institución gubernamental de la ciencia en la región sudamericana. Felicitar a CONICET, en la cual uno de sus directores es nuestro querido Félix Nieto, y felicitarlo y compartir con ustedes de que nos sentimos parte, como sistema universitario, también del logro en lo que nos toca. El sistema CONICET, como ustedes saben, es de doble dependencia, de más de 200 institutos en todo el país, donde las universidades y el sistema público del sistema universitario también es socio de este logro, y en donde más del 70% de docentes e investigadores son compartidos, son recursos humanos de la universidad y también de CONICET. Digo, esta cuestión muchas veces para la opinión pública no universitaria se los advierte como entes distintos, nosotros entendemos que no lo son tan así, así que felicitar a CONICET profundamente y también felicitar a todas las universidades del país que en esta cuestión de la doble dependencia podemos albergar, compartir, coincidir, aunar esfuerzos y ayudarnos para tener la mejor ciencia en nuestra querida Argentina. Comentarles también que en el día de ayer se conmemoró el Día del Periodista. Estuvimos en la presentación de las jornadas de la Semana del Periodismo y de la Comunicación del proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas. Estuvimos ahí con la decana Zulma Perazzi presentando, gracias a Mariela Quiroga Gil y a Pablo Oros. Y estaremos a las 19 horas en el día de hoy en un evento organizado con Radio Nacional, el Departamento de Comunicación y la Universidad sobre desafíos, reflexiones sobre el periodismo y los derechos humanos. Estarán allí. Estaré presentándolo y estarán Cintia Otaviano, Martín Ramón Padilla, Claudia San Martín y Oscar Flores en este evento de la universidad conmemorando la Semana del Periodista. Contarles que el día jueves vamos a firmar con el Ministerio de Producción de la provincia, con el ministro Lavandeira, un convenio que nos va a permitir como universidad tener la priorización en la certificación de calidad de productos con origen puntano. Esto nos abre, más allá de los vínculos que ya se tengan de las distintas facultades, un paraguas general en donde la universidad tenga en calidad, en precio y en oportunidad la posibilidad de acreditar productos como la miel, los quesos, las cuestiones ornamentales, artesanías, que certifiquemos distintos tipos de calidad. Sobre todo esto le viene muy bien a la Facultad de Ciencias de la Salud, a la Facultad de Química, a la Facultad de Matemática, a la FICA. Así que creo que esto nos da un vínculo muy importante y nos pone en prioridad en función de que hay mucha industria artesanal o industria manufacturera o industria del parque industrial, en donde muchas veces estos análisis los realizaban en otras universidades o en otras dependencias, perdiendo costos y tiempos, en donde veían que la Universidad Nacional de San Luis estaba a un par de cuadras, pero no tenía muy claro cuál era el alcance. Por supuesto que hay muchísimos investigadores que han hecho esa vinculación desde hace años, pero lo hacen más que todo personal, no institucional. Entonces creo que esto nos da fuerza para que a lo personal le sumemos actividad institucional y aquellos que no lo conocían poder hacerlo. Así que para nosotros es muy importante, esto está a cargo del vicerrectorado y de la Secretaría de Vinculación Tecnológica, así que la verdad que es muy importante la firma el día jueves. Comentarles que bueno, también tenemos en el día de hoy y en el día de mañana, continuamos con el ciclo del conversatorio rumbo a la autoevaluación, así que tenemos las dos charlas con Tobillas de la CONEAU y con Gabriel Ojeda, un experto en planificación, así que los invito. La verdad que han tenido un éxito fantástico el conversatorio, hemos superado las 1000 personas viendo cada una de las charlas, así que la verdad que muy contento de la centralidad que ha adquirido el proceso de autoevaluación, ojalá lo podamos seguir llevando adelante de la mejor manera. Recordar también, para terminar, y a informarles que hemos tenido unas buenas noticias, que es la recepción de fondos por distintas convocatorias, los cuales hemos presentado como universidad. Una de ellas ha sido la recepción de fondos para la Facultad de Ciencias de la Salud, destinados a kinesiología y enfermería, por proyectos que hemos concursado y hemos obtenido. Así que felicitar a la Facultad de Ciencias de la Salud para la compra de equipamiento. Así que la semana que viene lo estaremos anunciando, estaremos dando detalles, pero hemos recibido 1.700.000 pesos para inversión en capital de la facultad, así que nos parece muy, pero muy importante en el concierto nacional. Hemos recibido también la resolución y ya estamos próximos a recaudar 5.361.000 pesos con destino a la extensión universitaria. Esto lo veníamos adelantando y vamos a generar las condiciones políticas en reuniones con los decanos y las decanes y luego con la CAEX para que la distribución de estos fondos sea aprobada por el Consejo Superior. Y por supuesto tenemos la limitante de que no puede ser gastado con cualquier objetivo, sino con los que establece ya la resolución nacional. No obstante eso, vamos a necesitar la autorización, por supuesto, como todos los fondos del Consejo Superior. Estamos esperando también en el orden de unos 3 millones de pesos para la universidad, con destino a extensión universitaria, pero para la compra de gastos de capital. Así que eso haría alrededor de unos 8 millones de pesos. Estamos también a la espera de unos 20 millones de pesos para el programa de fortalecimiento de la ciencia y técnica, un programa que hace muchos años ya llega a la universidad, pero ha ido creciendo el monto, así que de igual manera la CAI va a ser la que va a realizar la distribución. También vamos a charlar con los decanos las grandes líneas que entendemos que desde la universidad vamos a satisfacer de esta manera, pero va a ser algo que va a derramar en las distintas facultades. Y el día de ayer hemos tenido la confirmación en una reunión con el secretario de Políticas Universitarias que es inminente la llegada del Plan BES 2. Eso para nosotros es unos 25 millones de pesos, en donde también vamos a disponer, en donde se nos pide, vamos a ver el tenor de la resolución, una fuerte impronta en equipamiento digital, en como le dicen los informáticos, en fierros que puedan sostener la actividad digital que están teniendo las universidades. Hay varias ideas y proyectos que se nos aconsejan. Uno de ellos es aulas híbridas y otra de ellos es laboratorios remotos. Son las dos cuestiones que aconsejan desde la SPU que se deba financiar de esa manera. Así que también vamos a tener las conversaciones técnicas haciendo centro en la Dirección General de Informática que tenemos, aquí de los chicos de cómputos de Villa Mercedes también, para que afrontar la compra de los materiales y de la tecnología correspondiente. Y para terminar, recordar que en el día de mañana tenemos la elección de directores de DOSPU, de docentes, también el sector no docente elige representantes del directorio. Aquí en Villa Mercedes y en la Villa de Merlo hemos dispuesto lugares amplios para votación. Tenemos en todos los casos listas únicas, pero también entendemos que democráticamente hay que ir a votar mañana. Así que con todo el cuidado y los protocolos, invitarlos a hacer de la mejor manera. Así que ha sido el informe por hoy. Tengo algunas manitos en el Zoom. Yo no sé si eso es correcto o hay algún pedido de palabra o continuamos con el orden del día. ¿No? Bien, entonces continuamos con el... Sí, consejero Filipa, tiene la palabra.
No, disculpe, me equivoqué, señor rector. Gracias.
Bien, entonces continuamos, Raúl.
Gracias, señor rector. Continuamos con el orden del día. Punto número 2, justificación de inasistencias para la sesión del día de la fecha. Tenemos avisos de inasistencia del consejero Oscar Venegas, quien por razones de salud no iba a estar disponible para conectarse a la sesión. La consejera Marcela Cordich, por problemas también de compromisos en la oficina, no iba a poder estar presente en la sesión. Sin embargo, asiste en su lugar el consejero Francisco Sosa. También tenemos el aviso del consejero graduado Martín Rinaldi Tosi por problemas laborales, tampoco iba a poder estar conectado a esta sesión. Tenemos también avisos de retiros anticipados del consejero Donadel a las 10:30 y de Jorge Holguín y Marcela Prentista a las 11 horas. Tenemos entonces, rector, para esos avisos para poner a consideración.
Muy bien, entonces ponemos a consideración y procedemos a votar el informe de asistencias o retiros o inasistencias.
Tenemos también para consideración el acta número 428, mientras termina la votación, si alguien tiene algún comentario para hacer, porque no nos ha llegado ninguna corrección a la dirección del Consejo Superior.
Bien, damos entonces por aprobado la justificación de inasistencia y de retiros, y si hay alguna consideración del acta, si no la hay, sometemos a votación la 428, ya está abierta la votación. Bien, entonces damos por aprobada el acta número 428 del 2021 y damos inicio a asuntos centrados. Antes comentarle alguna cuestión, los chicos aquí de técnica del Consejo Superior, de la Dirección de Consejo y de la Dirección de General de Informática, tenemos una versión nueva de Zoom que hace tiempo nos está ofreciendo una manera de votación que no sea a través del chat. Así que digo, en la próxima sesión quizás vamos a iniciar, probar con este sistema en donde es mucho más acelerado el conteo sobre todo, así que en algún momento vamos a migrar a esa forma de votación. Ya la tuvimos probando en la asamblea de DOSPU de hace un par de semanas, que teníamos muchas más personas que en los consejos, y que nos deja un reporte mucho más acabado a la hora de los afirmativos y negativos que uno ve pasando en la pantalla, donde muchas veces uno sospecha cómo salió la votación, pero después a la hora de contarlos se pierden unos minutos. Así que la idea es ir migrando ese sistema de votación en algún momento donde tengamos un poco de tiempo para ir aprendiendo entre todos nosotros a cómo hacerlo. Vamos a asuntos centrados entonces, expediente de tratamiento de orden del día número 1.
Muy bien, el expediente 5070-21, presidente de la Junta Electoral, eleva para consideración la solicitud de modificación de fechas de elecciones. Esto ya lo vimos en la sesión pasada, es para otorgar referéndum a la resolución.
Aquí ha enviado la Junta Electoral las nuevas fechas, en donde el corte del cronograma anterior se dio el 18 de mayo con la oficialización de listas y candidatos, y ahí está el salto o el paréntesis que aprobamos la sesión pasada, en donde se retoma el día 8 de agosto con el inicio de la veda, la elección el día 9 para FAPSI, Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales y FICA, el 10 para elección de Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de Ciencias Humanas y la FASEGIS de Villa Mercedes, y el día 11 para salud y para turismo. Luego el 13 de agosto el escrutinio definitivo, el 18 de agosto la impugnación a la elección, el 20 resolución de junta electoral, facultad o universidad, 23 apelación a la junta electoral de la universidad o consejo superior, el 26 resolución a la junta electoral de la universidad o consejo superior, el 1 de septiembre aprobación del acto en los consejos directivos, el 7 de septiembre, aprobación del acto en el Consejo Superior. Con esto, haciendo las elecciones en las fechas previstas, según lo decidido la semana pasada, llegaríamos al 7 de septiembre con la aprobación del acto para asumir el día 17 de septiembre de ese mes. Así que esto era lo que le habíamos pedido a la Junta, que adaptara lo resuelto la semana pasada, y hoy ha cumplido con eso a través del expediente número 5070 del 2021. Así que eso es lo que sometemos hoy a votación, para ya dejar firme la decisión administrativa y complementar aquella que tomamos la semana pasada.
Sí, cuando lo estaba haciendo la introducción se me confundió con el segundo punto, por eso dije a referéndum. No es una votación a referéndum, sino directamente se analiza la propuesta del cronograma como lo acaba de mencionar el señor rector. No sé si hay algún pedido de palabra.
Bien, entonces votamos la modificación ya definitiva del cronograma en función de lo aprobado la semana pasada, ahora con fechas ciertas de adecuación a la fecha de elección solicitada la semana pasada. Bien, tenemos toda la totalidad de los votos ya emitidos y todos han sido afirmativos, por lo tanto, por unanimidad damos por aprobado el punto número 1 del orden del día. Vamos ahora sí al punto número 2.
Gracias, señor rector. En este punto, es una etapa también formal que ha ido quedando pendiente. Se trata de resoluciones que se han ido tomando a referéndum del Consejo Superior. Son puntualmente dos, las cuales han sido ya debidamente informadas por el señor rector, pero no se completó el trámite en ambos casos para otorgar referéndum. Y es lo que solicito a través de la nota que figura en el expediente 5654. Con fecha 2 de junio, al Consejo Superior, estimados miembros del Consejo Superior, elevo a ustedes la resolución rectoral número 918 del 2020 y resolución rectoral número 485 del 2020, ambas homologadas ad referéndum del Consejo Superior, las cuales fueron informadas oportunamente pero no incluidas para tratamiento. Por este motivo, cumplen solicitarle a este cuerpo el referéndum de las resoluciones mencionadas. La primera es la 918, mediante la cual, por la actuación de 3.710, el Secretario de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario propone la convocatoria a inscripciones para la beca Más Conectados por el periodo de agosto-diciembre del 2020. En el artículo primero de aquella resolución se habilita el llamado a inscripción de aspirantes a las becas excepcionales de conectividad Más Conectados para los centros universitarios de San Luis, Villa de Mercedes y Villa de Merlo a partir del mes de octubre de 2020, según los requisitos descritos en el anexo de la ordenanza del Consejo Superior número 6 del 2020. Artículo segundo, instruir a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de San Luis a determinar la fecha de inscripción de aspirantes. Artículo tercero, instruir a la Secretaría de Hacienda, Administración e Infraestructura a incorporar el programa de becas Más Conectados al programa de virtualidad de la educación superior. ¿Ves? Artículo cuarto, de forma. Y la número 485 es de julio de 2020, mediante el expediente 3770, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario propone la aprobación del listado de estudiantes para la beca excepcional de conectividad con carácter temporal denominada Más Conectados para los centros universitarios de San Luis, Villa Mercedes y Villa de Merlo. Son también en el mismo, sobre la misma convocatoria, sino que esta es anterior. En el artículo primero, determinar la aprobación del listado de estudiantes propuestos para la beca excepcional de conectividad con carácter temporal denominada Más Conectados para los centros universitarios de San Luis, Villa de Mercedes y Villa de Merlo, según consta en los anexos 1, 2 y 3 de la presente disposición. Artículo segundo, otorgar 1.000 becas de pesos 400 cada una, y artículo tercero, de forma.
Esta información, me dicen los chicos del Consejo Superior, ya fue girada a ustedes en función de lo explicitado por el Secretario General, así que en función de eso, si no hay pedido de palabra, procedemos a votación. Ya está abierta la votación. Muy bien, damos por aprobado el punto número 2. Vamos entonces al punto 5, asuntos con dictamen, expediente número 3-5006-2021. Consejero Don Adel.
Buenos días, señor director. Buenos días a todos los consejeros. El expediente 5006 es el expediente particularmente muy relacionado con el tema tratado anteriormente, que son las becas más conectadas, pero para el año 2021. Donde les voy a hacer, como pueden ver en el orden del día con dictamen, está detallado todo el tratamiento que se realizó, les voy a hacer un resumen acotado. En mayo se presentó a la Secretaría de Bienestar Estudiantil por parte del director de becas, Daniel Rúa, el listado de postulantes ingresantes y no ingresantes para las becas más conectados 2021 en los centros universitarios San Luis, Villa Mercedes y Villa de Merlo. Es importante recordar que las becas más conectadas las creó el Consejo Superior a propuesta del señor rector en el año 2020 a través de la ordenanza 620, y que mediante la ordenanza 3220, que corresponde al presupuesto 2021 de la Universidad Nacional de San Luis, se aprobó en el Consejo Superior la destinación de 2 millones de pesos hacia las becas más conectadas. En el análisis que realizaron en el Departamento de Becas y Residencia de la Universidad, se postularon para el año 2021 80 alumnos ingresantes y 72 renovantes en el Centro Universitario de San Luis, en el Centro Universitario de la Mercedes 71 ingresantes y 36 no ingresantes, y para el Centro Universitario de la Villa de Merlo 9 alumnos ingresantes y 7 no ingresantes o renovantes. Suman un total de 275 alumnos los que completaron el proceso de inscripción a la beca. Y a su vez, cuando se reunió la comisión, y al igual que los que se hizo en el año 2020, se reservaron algunas becas para los alumnos de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, y se reservaron en este momento 55 becas, de las cuales suma un total de 330 alumnos entre los ya postulados y los posibles a postular en la Escuela Normal Juan Pascual Pringles. ¿Por qué digo a postularse en la escuela? Porque para la llamada inscripción de la escuela necesitaban un acta, un convenio firmado entre el rector Víctor Moriñigo y el rector de la escuela normal, el cual se ha firmado y ahora en el curso de esta semana o la próxima se llama la inscripción a postulantes, a los más conectados del nivel de secundaria y primaria de la escuela normal. Bueno, haciendo este resumen y viendo estos números, suma el total de alumnos inscritos y posibles a inscribir estos 330 alumnos. La beca, si bien estaba estipulada en 400 pesos mensuales durante 10 meses, la comisión propuso elevarla a 595 pesos mensuales y por el tiempo de 10 meses, sumando de esta manera un total de 1.963.500 pesos de los 2 millones asignados a este fin por el presupuesto. Restarían un remanente de 36.500 pesos, los cuales se pueden reasignar en una nueva convocatoria, que pueden ser, por ejemplo, 6 becas de 10 meses cada una, o un número mayor de becas si el número de meses es menor considerado. Hecho este análisis por parte de la comisión, se acordó un dictamen que dice, perdón, esta comisión aconseja al Honorable Consejo Superior se apruebe el listado total de alumnos propuestos para las becas excepcional de conectividad con carácter temporal denominada Más Conectados para los centros universitarios San Luis, Villa Mercedes y Villa del Merlo, según consta en los anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del proyecto de resolución. Asimismo, se sugiere se haga el siguiente cambio en el anteproyecto de resolución. En el artículo 1 dice determinar la aprobación del listado total de alumnos propuestos para la beca excepcional de conectividad sin, con carácter temporal denominada Más Conectados para los centros universitarios Villa de San Luis, Centro Universitario de San Luis, Villa Mercedes y Villa de Merlo, según constan los anexos 1 a 6 de la presente. Debería decir resuelve aprobar el listado total y el resto del artículo 1, porque quien está actuando en el Consejo Superior resuelve la aprobación de ese listado propuesto. Este expediente se trató de forma vía mail y lo aprobaron la gran mayoría de los consejeros inscritos en la comisión. Eso es todo,
señor. Muy bien, gracias, Osvaldo. Bien, en función de lo informado y de la importancia del detalle para ya empezar a proceder al pago como corresponde y ponernos en marcha en el año. Ustedes saben que hay una demanda real y urgente siempre de estos chicos. No obstante, en función de la cantidad de becas y de la dispersión de las becas nacionales, nosotros también hemos charlado con el secretario Raúl Páez de generar los actos administrativos para que las becas nuestras dejen de ser incompatibles con las becas nacionales y sean complementarias a esas becas. Así que creo que estos detalles y lo informado por el consejero presidente de la comisión, Osvaldo Donadel, hace que podamos sostener a nuestros estudiantes. Así que tiene la palabra la decana Liliana Mentasti. Liliana.
Gracias, rector. A igual que con la distribución de las becas CREER, vuelvo a insistir que para Villa de Merlo solamente hay 16 becas. Esto ya lo había manifestado anteriormente con la distribución de las becas CREER, es decir, acá realmente no se están dando la difusión que corresponde a las becas para que nuestros estudiantes e ingresantes se enteren de las mismas. Es más, tuve una reunión con el subsecretario de la SUBSAEBU, e incluso modificamos la web de la página de la Facultad de Turismo y Urbanismo para que sea más visible, digamos, donde dice becas, pero de todas maneras, o sea, obviamente no se está llegando a los alumnos, ya sean ingresantes o, digamos, en distintas instancias. Y ustedes saben, o si no les comento, que en realidad todo lo que es Villa de Merlo y su entorno tenemos un grave problema de conectividad. Entonces me cuesta mucho creer que nuestros estudiantes no se presenten a estas becas. Cuando ellos mismos manifiestan que para las clases virtuales a veces se acercan a las plazas de los pueblos para poder tener conectividad, ¿está bien? Y poder seguir las clases. Entonces, vuelvo a insistir con lo que antes he expresado y a reiterar, digamos, sí, la posibilidad de que se modifiquen las metodologías para poder llegar a los estudiantes de la Villa de Merlo. Gracias, rector.
Gracias, Liliana. Entonces sometemos a votación el punto número 3 del orden del día. Bien, muchas gracias. Tenemos entonces la totalidad de votos ya emitidos y tenemos unanimidad por dar por aprobado el presente expediente. Así que damos por aprobado el expediente del punto número 3. Vamos al punto número 4 y le agradecemos a Osvaldo la narración de la comisión anterior. Y vamos con la decana de la FAPSI. Claudia, si estás por allí, vamos con el punto número 4.
Bien, el expediente es el 9227/18 de FICA, llamado concurso de un profesor asociado, dedicación exclusiva, carácter efectivo, área de básicas agronómicas, departamento de ciencias agropecuarias, con temas relativos a biometría y diseño experimental de la carrera de ingeniería agronómica. Este es un concurso sustanciado, y el dictamen de comisión dice, esta comisión, visto el dictamen del jurado y la resolución 40, Consejo Directivo número 4121 de la FICA, aconseja designar a la ingeniera Angélica Sandra Escudero en el cargo motivo de concurso.
Bien, en función entonces de lo expresado en el dictamen de comisión, sometemos a votación, si no hay pedido de palabra, lo informado por la decana Brusac. Ya está abierta la votación. Bien, damos por aprobado el presente expediente, entonces, en función de la totalidad de votos afirmativos por unanimidad, damos por aprobado el punto número 4 del orden del día. Vamos al punto número 5, decano.
Bien, es el expediente 579/19 de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, llamado a concurso de un cargo de profesor adjunto, carácter efectivo, exclusiva. Área de formación básica en ciencias sociales del Departamento de Ciencias Sociales, con temas de la asignatura Psicología General y Evolutiva, carrera licenciatura en trabajo social. Esta comisión, visto el dictamen del jurado y la resolución Consejo Directivo número 5521 de la facultad, aconseja designar a la licenciada Jacqueline Nanclares en el cargo motivo de concurso.
Muy bien, si no hay pedido de palabra y en función de lo informado por la comisión, sometemos a votación el punto número 5, ya está abierta la votación. Bien, tenemos la totalidad de votos afirmativos por unanimidad. Damos por aprobado el punto número 5. Vamos al punto número 6.
Es el expediente 6789/18 de FICA, llamado concurso de un cargo de profesor adjunto, carácter efectivo, dedicación semi-exclusiva, área computación del Departamento de Ciencias Básicas, asignatura computación 1 de la carrera Ingeniería Electrónica. Esta comisión, visto el dictamen del jurado y la resolución Consejo Directivo número 4021, aconseja la designación del ingeniero Claudio Ariel Sabini en el cargo motivo del concurso.
Muy bien, sometemos entonces a consideración. Si no hay pedido de palabra, procedemos a votar el punto número 6. Mandarle un saludo al querido Ariel Sabini, ojalá se haya recuperado de sus convalecencias de COVID, y procedemos a votar entonces. Bien, hemos terminado la votación. Tenemos la totalidad de votos afirmativos. Damos por aprobado el presente expediente. Vamos Bien. Al punto número 7, llamados de Cana.
Bien, solicito, me puede acompañar el secretario general con el tema de los jurados.
Ningún problema, Claudia. Acá ya lo tengo.
Gracias, Raúl. El expediente es el 9247/20 de la FICA, llamado concurso de un cargo de profesor adjunto, dedicación semi-exclusiva, carácter efectivo. Área electrónica del Departamento de Ingeniería, con temas de la asignatura electrónica 2 de la carrera Ingeniería Electromecánica. Esta comisión aconseja aprobar el llamado y jurado propuesto según la resolución Consejo Directivo número 33/21 de la FICA, que consta Fojas 19.
En el artículo segundo, esta resolución avala la designación del siguiente jurado. Miembros titulares: doctor Cristian Hernán de Ángelo, de, bueno, el DNI, Universidad Nacional de Río Cuarto. Doctor Eduardo Maximiliano Asensio, Universidad Nacional de San Luis. Ingeniero Carlos Amado Aostri, Universidad Nacional de San Luis. Miembros suplentes: doctor Guillermo Andrés Magallán, Universidad Nacional de Río Cuarto. Doctor Federico Martín Serra, Universidad Nacional de San Luis. Doctor Luis Omar Ávila, Universidad Nacional de San Luis.
Bien, si no hay pedido de palabra, entonces sometemos a votación el punto número 7, expediente 9247 del 2020. Ya está habilitada la votación. Bien, en el medio de este frío que estamos teniendo aquí en el Consejo Superior, porque no tenemos la calefacción, damos por terminada la votación y tenemos la totalidad de votos afirmativos y damos por aprobado el punto número 7.
Expediente número 8. En el octavo lugar, el expediente 8185/20 de la FICA, llamado concurso de un cargo de profesor adjunto, carácter efectivo, dedicación exclusiva. Área electrónica del Departamento de Ingeniería, con temas de la asignatura electrónica aplicada 1 de la carrera de Ingeniería Electrónica. Esta comisión aconseja aprobar el llamado y jurado propuesto según la resolución Consejo Directivo número 35/21 FICA, que consta a Fojas 16.
El jurado propuesto en el artículo segundo es el siguiente. Miembros titulares: doctor Cristian Hernández Ángelo, Universidad Nacional de Río Cuarto. Ingeniero Javier Alejandro Carleto, Universidad Nacional de San Luis. Ingeniero Carlos Amado Aostri, Universidad Nacional de San Luis. Miembros suplentes: doctor Guillermo Rubén Bocio, Universidad Nacional de Río Cuarto. Ingeniero Guillermo Luciano Magaldi, Universidad Nacional de San Luis. Doctor Federico Martín Serra, Universidad Nacional de San Luis.
Bien. Si no hay pedido de palabra, entonces, en el punto número 8, sometemos a votación, ya está abierta la votación para el expediente 8185 del 2020. Damos por terminada la votación. Y damos por aprobado entonces el presente expediente teniendo la totalidad de votos afirmativos. Vamos al punto número 9, decana.
Bien, es el expediente 566/21 de la Escuela Normal, vicedirector de nivel secundario, Florice, llamado concurso efectivo para cubrir dicho cargo. Es un cargo que originó el señor rector y lo que solicitan es el llamado al cargo de vicedirector de nivel secundario. Esta comisión aconseja aprobar el llamado al presente concurso según lo solicitado por el Consejo de Escuela, que consta hojas 12 y a 12, y la comisión evaluadora propuesta, que consta a hojas 20.
Perdón, Claudia, no estaba acostumbrado a los concursos en la escuela.
Primero que nos llega al menos a esta comisión.
Sí, sí, tranquilo, ahí lo busco. Parece que está refoliada. Aquí está. El jurado propuesto tiene los siguientes miembros titulares: doctora María Cecilia Montiel, subsecretaria académica de la UNSL, licenciada Valeria Pascualini, Facultad de Ciencias Humanas, profesora Irene Alejandra Venegas, directora de Escuela número 17, Polo Godoy Rojo, y profesora Marcela Alejandra Uribe, de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles. Y suplentes: magíster Ana María Corti, secretaria académica de la UNSL, licenciada Valeria Di Pascuale, Facultad de Ciencias Humanas, profesor Jorge Rubén Rosales, director de Escuela número 10, maestro escultor Vicente Lucero, y profesora Claudia Cecilia Castro Rosales, de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles.
Si no he pedido de palabra, entonces, en función de concurso de la Escuela Normal a vicedirector a nivel secundario, luego del informe de la comisión, sometemos a votación el punto número 9. Damos por finalizada la votación y de manera unánime damos por aprobado el punto número 9. Vamos al 10.
Bien, el expediente es el 4752/21, estudiantes, Facultad de Ciencias Humanas y otros solicitan se suspendan las exigencias de asistencia para modalidad de promoción y o regularización de asignaturas en la situación de pandemia y grabación de clases virtuales. Este expediente rector primero fue girado al comité académico, consta con un dictamen del mencionado comité, y bueno, llega a la comisión y los presentes en la sesión del día jueves pasado, presente dictamen. En primer lugar, garantizar a las y los estudiantes la disponibilidad del material de cada asignatura en los formatos de acceso que el equipo docente considere más adecuados. En segundo lugar, ratificar la vigencia del artículo 7 de la resolución Consejo Superior número 3920, que es el plan de contingencia de la UNSL, en el párrafo que dice las modalidades de promoción y o regularización de las asignaturas deberán ser comunicadas fehacientemente a las y los estudiantes por los medios en que se estén desarrollando la asignatura y los que la unidad académica establezca. La asistencia no será condicionamiento para el régimen de promoción o regularidad. Y en tercer lugar, recomendar a cada unidad académica atender los casos particulares que se pudieran presentar.
Muy bien. En función de lo tratado, no sé si hay pedido de palabra de lo expresado por el artículo 1, 2 y 3. Sí, hay pedido de palabra de la consejera Egel. Luz.
Sí, ¿qué tal? Buen día. Estaba teniendo un problema con el video. No, como por ahí para comentarles un poco de lo que estuvimos charlando en la comisión académica de la semana pasada, porque fue un tema que por ahí sorprendió a varios consejeros y consejeras que estuviéramos pidiendo esto del tema de las asistencias, los diferentes teóricos y prácticos, porque bueno, fue algo que se trató el año pasado, justo también en uno de los primeros consejos superiores como para normalizar todo lo que fue el problema de la pandemia y la virtualidad. Y bueno, y sorprendía porque hasta el momento, digo, esa resolución estaba vigente donde contemplaba que el tema de la exigencia de las asistencias no tiene que ser un limitante, ¿no?, para que el estudiante pueda regularizar la materia. Digo, entendiendo ahora que lo sigue mediando lo virtual y que tenemos el problema de que podemos estar conectados, se te puede caer el acceso a internet, por ahí ahora con esto que nos mandan a fase 1 y a todo el círculo entorno familiar, por ahí es más la demanda de computadoras, de internet, en los momentos donde todos se tienen que conectar. Entonces, bueno, son diferentes aspectos que dificultan el acceso y la conectividad de los estudiantes. Entonces, bueno, como que planteamos eso porque nos encontramos, lamentablemente, a esta altura del primer cuatrimestre, que ya está por terminar, digo, porque no queda más de aproximadamente un mes, donde hay estudiantes que se han quedado libres por no poder conectarse a veces a las clases teóricas, donde toman asistencia y la asistencia está siendo un limitante para que los, o un requisito, ¿no?, para que los estudiantes puedan regularizar las materias. Entonces, bueno, sorprendí un poco porque la resolución del año pasado no fue derogada, sigue en vigencia, pero sin embargo había muchas cátedras donde bueno, hacen oídos sordos a lo que charlamos el año pasado y lo que aprobó este Consejo Superior y estaban tomando asistencia y quedando a esta altura libres muchos estudiantes. Eso por un lado. Y después lo otro que estuvimos debatiendo también, la importancia de que se suban a diferentes plataformas, sea la que elija cada cátedra, ¿no?, respetando también la libertad de cátedra, pero que se puedan subir los diferentes materiales de las materias de las clases teóricas, el tema también de la importancia de que se suban las clases grabadas. Bueno, ahí se abrió un poco una discusión de posturas de sí y no, de subir la grabación de la clase, ¿no? Pero bueno, nada, por ahí queríamos como comentar un poco de lo que se había tratado, para que estemos más o menos todos al tanto de por qué fue este pedido, porque empezamos a hacer una encuesta nosotros desde la semana pasada y realmente son un montón los estudiantes de muchísimas facultades que están teniendo inconvenientes a la hora de hacer, ya se han quedado libres, hay casos donde han tenido que acercarse a alguna unidad académica en cierto horario, en plena pandemia, acercar un trabajo práctico escrito. Entonces, bueno, me parece como que queríamos que figurara, digo, también en actas un poco de lo que se trata, la importancia de que la asistencia, digo, sea también, que estemos discutiendo y que se apruebe esto, sea retroactivo también para aquellos estudiantes que a esta altura se quedaron libres por asistencia, bueno, que tengan la materia, la cátedra, que ver las alternativas para volver a contener esos estudiantes y que puedan seguir cursando y puedan y tendrán las diferentes chances para rendir y recuperar, pero que no se puedan quedar libres por falta, digo, porque justamente era algo que ya estaba aprobado el año pasado y hoy lo volvemos a rectificar y rectificar. Eso por un lado, y después lo otro, que la importancia de que podamos buscar diferentes métodos alternativos de grabación y demás para las clases, buscar diferentes alternativas, lo que sea más cómodo para la cátedra, pero que cuenten con el material, porque si no se pudieron conectar, no me parece, no es justo, ¿no?, de que los estudiantes no puedan, por A o por B, no acceder al conocimiento de lo que se brindó en la clase pasada, ¿no?, que no se pudieron conectar. Así que nada, eso, pero nada, queríamos como que figuren en actas de que fundamentalmente sea retroactivo desde lo que se apruebe hoy respecto a la eliminación de las asistencias como requisito necesario para la regularización de las materias.
Bien. No sé si hay otro pedido de palabra.
Señor rector.
Sí, Claudia.
Nosotros hicimos el dictamen y lo circulamos para ver si había acuerdo de la comisión y este fue el único dictamen que hubo respuesta. Y es tal cual lo hemos leído, no sé, señor rector, como con respecto al material, la libertad de que cada equipo pueda o considere dejar a disponibilidad de los estudiantes en el acceso que considere más adecuado Y con respecto al tema de la asistencia, ratificar lo que ya está vigente desde el año pasado, rector.
Gracias, Claudia. Muy bien, entonces sometemos a votación el dictamen del cual ha sido informado, del punto número 10. Ya está abierta la votación. Muy bien, tenemos la unanimidad de los votos afirmativos, por lo tanto damos por aprobado el punto número 10. Vamos al punto número 11, le agradecemos a Claudia Brusasca, vamos a la comisión de posgrado. Decana. Mercedes Camderos, ¿está por allí?
Sí, buenos días a todos. Es el expediente 2211 del 21, Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Eleva plan de estudios y nuevo reglamento de la carrera de posgrado, doctorado en Ciencias de la Computación. Estos expedientes se trataron en el seno de la comisión, circulándolos vía mail. Entonces, visto el tratamiento del Consejo de Posgrado, la comisión aconseja ratificar la ordenanza del Consejo Directivo 521 de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, mediante la cual se aprueba el plan de estudio de la carrera Doctorado en Ciencias de la Computación. Y también ratificar la ordenanza 621 del Consejo, mediante la cual se aprueba el reglamento de la carrera mencionada. Eso sería el tratamiento de ese expediente.
Gracias, decana. Bueno, en función de este expediente de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, no sé si hay algún pedido de palabra, si no, procedemos a votar el dictamen de comisión. Ya está abierta la votación para el punto número 11. Bien, tenemos la totalidad de votos afirmativos, así que de manera unánime damos por aprobado el punto número 11 informado por la comisión. Vamos al punto número 12, decana.
Bien, el expediente número 12 es el 12.274/18, nuevo reglamento del doctorado en química. Visto el tratamiento del Consejo de Posgrado, la comisión aconseja derogar la ordenanza Consejo Superior 16-13, que ratificaba la ordenanza 14-12 del Consejo Directivo de la Facultad de Química, de Química y Farmacia, que aprobaba el anterior reglamento de la carrera. Y ratificar la ordenanza 6-20 del Consejo Directivo de la Facultad, que aprueba el reglamento del doctorado en Química.
Gracias, decana. Vamos entonces, si no hay pedido de palabra, a someter a votación el dictamen informado por la decana de la comisión. Así que ya abrimos la votación del punto número 12. Damos por terminada la votación, contamos con la totalidad de votos afirmativos, así que de manera unánime damos por aprobado el punto número 12, vamos al punto número 13.
Bueno, es el expediente 10.782/18, En este caso es la presentación del nuevo reglamento del doctorado en biología. También, visto el tratamiento del Consejo de Posgrado, la Comisión aconseja derogar la ordenanza Consejo Superior 1416, que ratificaba la 414 del Consejo Directivo de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, que aprobaba el anterior reglamento de la carrera. Entonces, después, también ratificar la ordenanza 820 del Consejo Directivo de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, que aprueba el reglamento del doctorado en biología.
Gracias.
En todos los casos, una adecuación de los reglamentos a la ordenanza madre, digamos, de posgrado de la universidad. Y además las carreras estas están en este proceso de acreditación también.
Sí, exacto, muy importante para este proceso. Gracias, decana, impecable el informe. Sometemos entonces a votación, si no hay pedido de palabra, el informe de la comisión. Bien, damos por aprobado el presente trámite en función de tener la totalidad de votos afirmativos de manera unánime. Gracias, decana Mercedes Canderós, por los informes de la comisión de posgrado. Vamos ahora a la comisión de presupuesto y cuenta. Decano Marcelo Casabenes está por allí. Vamos con el punto 14. No tenemos micrófono, Marcelo.
Sí, perdón, buen día. Perdón. El punto 14 es el expediente 1271, que se refiere a la distribución de la partida del PIPE, el Programa de Ingresos, Permanencia y Egreso, que fuera ya aprobado por este cuerpo hace unas sesiones atrás. Pero bueno, se detectó que debido a cuestiones de redondeo no contempladas en el cálculo del monto de distribución por unidad académica, el total de la partida resultó en 3.157.10.000, cuando lo correcto de la partida son 3.000.000 de pesos. Es decir, se efectúa la debida corrección del exceso de 157.10.000 en el total, ajustándose los montos asignados a cada unidad académica, los que no resultaron obviamente en modificaciones sustantiva, puesto que eran 157.10.000. Trató esto la Comisión de Presupuesto y Cuentas y aconseja por unanimidad de los consejeros presentes, consultados en este caso, la aprobación de la nueva distribución de los fondos PIPE para el año 2021, correspondiente a 3.000.000 de pesos, resultando en, para la Facultad de Ciencias de la Salud, 562.800 pesos. Para el caso de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, 420.000 pesos. Para la Facultad de Ciencias Humanas, 391.800 pesos. Para la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, 399.000 pesos. Para la FASEGIS, 413.400 pesos. Para la Facultad de Psicología, 456.600 pesos. Para la FICA, 223.200 pesos. Y para la Facultad de Turismo y Urbanismo, 133.200 pesos. Sumando, en este caso, 3.000.000 de pesos exactamente. Así que, bueno, este es el punto número 14, donde hubo que ajustar en la distribución 157.10 pesos.
Gracias, Marcelo. Bueno, este expediente nosotros ya lo habíamos tratado, como dice el decano, solo lo que hay que hacer es un pequeño ajuste que se pague la redundancia, se ajuste al 100% de distribución, así que para ser prolijos en la distribución hoy hay que ratificar este informe, así la Secretaría de Hacienda puede aplicar este cuadro directamente a la distribución de las facultades. Era, digamos, no teníamos la atribución desde el rectorado y desde la secretaría para hacer ese ajuste, porque bueno, había salido un acto administrativo del Consejo Superior, por eso hace falta la ratificación de la distribución. Vamos a someter a votación entonces el dictamen de comisión antes que pida la palabra la decana de turismo y nos haga saber la distribución para la facultad. Así que vamos a someter la votación. Gracias, Liliana. Gracias, Marcelo. Vamos a votar el punto número 14 entonces. Bien, tenemos entonces la totalidad de votos afirmativos. Damos por aprobado el punto número 14. Vamos al punto número 15, decano.
Bien, el punto número 15 es el expediente 5384-2021. En esta reunión, además de la comisión, además participó el secretario de Hacienda de Estación e Infraestructura, Elvio Santos. Se trata del expediente de referencia en el que la ingeniera María Eugenia Margiassi, del área de prevención del medio ambiente y gestión de residuos peligrosos, solicita la firma de un convenio con la Fundación Sodetop, en la que se acuerde el compromiso de entrega en carácter de donación por parte de la UNSL de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos acopiados hasta el momento y de todos aquellos que se generen en un futuro. La Fundación Sodetop será la encargada del retiro y posterior disposición de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos dentro del marco legal vigente. Los bienes comprendidos en este expediente no se encuentran dentro de los detallados del expediente 5220, que es el punto siguiente que trataremos en el orden del día, y son impresoras, mouse, celulares, etc. Todos estos bienes con su respectiva baja patrimonial a la fecha. La comisión lee y discute el expediente y recomienda por unanimidad de los consejeros presentes lo siguiente: aprobar la disposición de los bienes incluidos en el expediente de referencia, teniendo en cuenta las características de los mismos y de acuerdo a la legislación vigente en la materia.
Gracias, decano. Bueno, para ampliar el informe de la comisión, que ha sido muy preciso, esta necesidad ha surgido de corto plazo en función de que muchos de estos materiales en desuso en la historia de la universidad tenían como destino los bloques no construidos. Por lo tanto, lo que era bloque 1 luego pasó a bloque 2, cuando se construyó bloque 2 pasó a bloque 3, y ahora tenemos la linda situación de que hay que disponer rápidamente y limpiar, porque ya tenemos la empresa trabajando. La vemos aquí todos los días cuando venimos a trabajar por la calle Almirante Brown. Y bueno, tenemos urgencia, realmente urgencia, de disponer de estos bienes. Para disponer de estos bienes y poder sacarlos de ese lugar, tenemos que hacer las cosas bien, hay que tener la gestión muy bien ordenada, y desde ese punto de vista es este expediente que informa el decano, en donde tenemos punto por punto el inventario de las cosas que están allí desde hace, me animo a decir, más de 20 años. Y vamos acumulando y acumulando y acumulando. Y tenemos dos definiciones para estos temas, se relaciona con el punto que viene a continuación, en donde hay ciertos materiales en donde no podemos disponer de él por el tema de que están inventariados, y hay otros en donde además, a la hora de hacer una disposición final, la empresa que realiza esto nos tiene que otorgar un certificado por la cuestión ambiental, de que va a ocuparse de manera que exige hoy la ley. Así que en función de eso es que necesitamos que el Consejo Superior tome conocimiento, pero sobre todo esté expresa la autorización de que patrimonialmente el Consejo, dentro de sus atribuciones en el estatuto, nos autorice la baja de esos bienes. Uno entiende de que para el ánimo de todos nosotros una vez que tiene ese destino allí de ser tirado, para nosotros ya no sirve más, pero para la administración es necesario dar la baja patrimonial correspondiente y autorizar a la firma de la disposición final con estos organismos que hemos informado en el punto 15 y que vamos a informar en el punto 16. Así que para nosotros es importante culminar un proceso que desde hace años todo el mundo encaraba y nadie lo podía hacer, y desde el punto de vista trámite, ¿no? Y ahora, bueno, muy contentos de que sea, justamente porque la universidad está creciendo y está teniendo obras nuevas, y esto nos pasa en distintos puntos de la universidad, así que los invito a todos a realizar los trámites para dar de baja esto y poder ocupar lugares que siempre están ocupados por cuestiones que están en desuso. Así que administrativamente la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Suministro y Patrimonio está dispuesta a ayudarlos administrativamente para que podamos desocupar muchas veces lugares que están usados por esta práctica o mala práctica que teníamos de generar allí chatarra y cuestiones en desuso. Así que le agradezco a Marcelo por el informe. Tiene la palabra la decana Marcela Printista.
Sí, solamente para preguntar si este convenio es para sacar todo lo acumulado o se mantiene vigente, porque además, rector, no solo hay ahí acumulado, hay veces también que van quedando equipos, y a mí me gustó mucho el final, digamos, que van a tener estos equipos, que si pueden ser recuperados, estas empresas lo donan o lo ceden. Y en ese sentido, yo tengo muchas aulas o laboratorios donde hay máquinas, por ejemplo, que sirven, quizás no tienen la performance que necesitamos para el trabajo de investigación o demás, pero que sirven a lo mejor con algún arreglo o demás para que sean usados por otra institución. Así que si esto permanece, a mí me viene muy bien y poner a trabajar a las comisiones para dar de baja el equipamiento en las facultades, porque también tenemos en algunos lugares equipos acumulados en desuso.
Bien, sí, tiene razón, decana. Nosotros, esto es el primer puntapié inicial con la Fundación Sodetec, que es la que además nos da el certificado de residuo y de disposición final. Lo que nosotros aspiramos desde la Secretaría de Hacienda del Rectorado es disponer la cuestión administrativa para que cada facultad inicie un censo para tratar de establecer, en primer lugar, la baja patrimonial, en segundo lugar, ver cuál es la característica de ese bien que vamos a dar de baja, por ejemplo, si es una computadora, si la baja va a ser para donar, o si la baja va a ser para disponer de manera final, si es un equipo de estos viejos que tenemos ya hace 20, 30 años, dar la baja patrimonial y después hacer la disposición final, y bueno, y tratar de ir liberando espacio. Esto es el primer tema. La universidad en este caso lo que está haciendo es autorizar la baja y sacarlo de nuestro patrimonio desde el punto de los libros contables o de los sistemas contables, y hacer la disposición final para que con medio ambiente estemos con todas las reglas correctas. Y después, claro, queda habilitado para que las 8 facultades, los institutos y todas las dependencias de la universidad podamos realizar esto. Ya tenemos los vínculos con las empresas, ya hemos agilizado esto, y seguramente, ojalá en este consejo, Marcelo siga, digamos, informando más bajas de bienes antiguos que nos liberen de espacio y que lo hagamos correctamente desde el medio ambiente. Entonces, si no hay más pedido de palabra, sometemos a votación el informe de Marcelo Casabene sobre la Comisión de Presupuesto y Cuenta, de, por unanimidad, entonces, los consejeros presentes, de aprobar la disposición de los bienes incluidos en el expediente en referencia. Sometemos a votación el informe. Damos por aprobado entonces de manera unánime la recomendación de la comisión del punto número 15. Vamos al punto número 16, decano.
Bien, el expediente 5220/2021, que refiere a la misma temática que el anterior. Se trata del expediente de referencia en el que la ingeniera María Eugenia Matías y del área de prevención de medio ambiente y gestión de residuos peligrosos solicita la firma de un acta complementaria con la Municipalidad de la Ciudad de San Luis en la que se acuerda el compromiso de entrega en carácter de donación por parte de la UNCL de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos acopiados hasta el momento y de todos aquellos que se generen en, su futuro, en el futuro. Por intermedio de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos serán entregados a la Fundación Garrahan para su disposición. Los bienes comprendidos en este expediente son monitores, teclados y CPU, todos con su respectiva baja patrimonial a la fecha. Por lo tanto, la comisión recomienda por unanimidad de los consejeros presentes lo siguiente: aprobar la disposición de los bienes incluidos en el presente expediente, teniendo en cuenta las características de los mismos y de acuerdo a la legislación vigente en la materia.
Gracias, Marcelo. Bueno, esto tiene que ver con lo que informamos en el punto anterior también. Esto es específicamente material informático, donde hay una ley especial de que quienes nos retira nos debe otorgar a nosotros una disposición final de esos bienes por cuestiones ambientales y también por cuestiones de que quien se lo lleva nos certifica de que no va a ser usufructo con la venta de esos bienes, sino que va a tener destino, en este caso, Fundación Garrahan. Nos pareció a nosotros más práctico hacer un convenio a través de la municipalidad que ya lo tenía con Garrahan y también nos comunicamos con la Fundación Garrahan y ellos prefieren tener un solo nodo por provincia, así que nos adherimos al convenio con la municipalidad. Así que informado esto, sometemos entonces a votación el punto número 16 en función de lo informado por la comisión. Muy bien, entonces tenemos la totalidad de votos afirmativos, damos por aprobado el punto número 16. Vamos al tratamiento del punto 17, Marcelo, y adelantar que, aprovechando que es el último punto del orden del día, vamos a debutar con la votación que les dije recién a través de Zoom, así que vamos a dar el debate y cuando diga que procedemos a votar, vamos a abandonar el chat y vamos a debutar con la nueva forma de votación, así hoy nos despedimos aprendiendo algo nuevo de esta virtualidad en la cual estamos hace un tiempo. Así que vamos a dar inicio al tema, como lo hacemos anteriormente, y ya cuando llegue la votación aprenderemos todos juntos, yo también es la primera vez que lo veo, así que aprenderemos todos como hemos hecho tantas cosas en esta pandemia. Marcelo, te doy la palabra.
Bueno, gracias, Raccord. Una cuota de suspenso más para este último tema del orden del día. El punto 17 es el expediente 3192 del año 2021. Se trata este expediente de referencia en el que la secretaria académica del rectorado, magíster Ana María Corti, solicita al señor rector se actualice el arancel para la emisión de duplicados de las libretas universitarias. Actualmente el valor está fijado en pesos 10 y está vigente desde el año 1992. En el mismo expediente figura una recomendación o un acuerdo del señor rector con la Secretaría de Hacienda para fijar el nuevo valor de la emisión del duplicado de las libretas universitarias a los estudiantes en 100 pesos. Por lo tanto, la comisión recomienda por unanimidad de los consejeros presentes lo siguiente. Primero, aprobar el valor de pesos 100 para la emisión del duplicado de la libreta universitaria. Segundo, analizar alternativas para el futuro reemplazo de las libretas universitarias mediante aplicaciones, credenciales o cualquier otro medio que se considere apropiado y pertinente utilizar. Ese es el dictamen.
Gracias, Marcelo. Bueno, yo creo que todos nosotros nos hablan de libreta universitaria y nos da como una nostalgia, ¿no? Vivíamos abrazados a la libreta y era lo que llevábamos a casa para certificar de que todo iba bien. También tenemos malas anécdotas de algunos amigos de las cosas que hacían en la libreta, pero bueno, tiene todo que ver con un folclore de la universidad que aún sigue existiendo. Recuerdo que hace mucho tiempo salió como un forro azul que todos pudimos tener, que decía libreta universitaria, y la verdad que bueno, tiene una parte de folclore, y bueno, y nos dimos cuenta que administrativamente todavía existía, y todavía existe una población estudiantil que sigue aferrada a esa modalidad, la cual nos parece bien, y bueno, a la hora de ajustarla, nosotros las libretas universitarias, el proveedor al cual le compramos, entre comillas, esas libretas, es nuestra propia editorial, o sea, nuestra propia imprenta es la que hace esas libretas, y bueno, también tiene su costo, y en función de ese costo es la actualización. No obstante, me parece bien el punto número 2 de la comisión, de ir analizando y previendo distintas alternativas que la han ido reemplazando a lo largo de los años, el ingreso a los sistemas, las claves, la avenida de los Sioux Guaraní, hay muchas alternativas que hoy nos dan esa mirada que antes tenía la libreta, no obstante, será de nostálgico nomás, me parece que es importante que la mantengamos lo más que podamos, y es una certificación muy linda que vamos teniendo nosotros, y quién no se habrá sentado muchas veces a tomar mate y ver lo que le costó la materia anterior y lo que le falta, ¿no? Es como una planificación en papel de la vida universitaria. Así que justamente esta actualización no se podía hacer de manera automática desde la Secretaría de Hacienda porque tiene carácter de una resolución netamente del Consejo, así que la verdad que era importante la intervención de este Consejo en función de lo dispuesto por Marcelo. Si bien nosotros seguramente en un tiempo hasta vamos a dejar de entregar títulos en papel y quizás tengamos títulos en blockchain, digamos, pero bueno, hay muchas cosas que por ahí nos vamos aferrando porque las necesitamos todavía tocar, mirar, tener colgadas en la pared, y bueno, quizás la modalidad no sea abandonar uno para ir a otro, sino sea convivir en paralelo con ambas cosas, ¿no? Con el efecto que tiene desde el punto de vista simbólico, más las nuevas tecnologías que van llegando. Bueno, si no hay pedido de palabra, ahora sí vamos a dar inicio al momento histórico del final de esta sesión, y vamos a iniciar, ahí me dispararon un par de votos afirmativos, tranquilos, porque vamos con el sistema de votación nuevo. Ahora ustedes, cuando yo termine de hablar y dé el ok, les va a aparecer en la pantalla de cada uno de ustedes las opciones afirmativo o negativo de este tema, y con el mouse van a tocar la opción que a ustedes les parezca. O sea, abandonan el chat y con el mouse van a tocar como hacemos una encuesta en la web de las cosas que nos llegan o de los formularios que comúnmente llenamos. Así que desde los chicos, en este momento, van a ver la encuesta. ¿Ya la están viendo? Háganme con la carita sí. ¿Sí? ¿Todo sí? Bueno, y ahí votamos. Yo ya puse a enviar. Si a todos les fue bien. ¿Les fue bien? Esto está abierto, digo, para próximas votaciones. Esto está abierto durante un minuto y medio. Así que hay que esperar ese minuto y medio. No hay que, si uno tarda más o tarda menos. Y lo bueno es que los chicos que están aquí delante mío van viendo sistémicamente y les arroja un gráfico inmediatamente de cómo les ha ido en el número, ¿no? Entonces, en votaciones un poco más reñidas, tenemos al instante del minuto y medio cuánto salió, y no hay que estar contando nombre por nombre en función del chat, porque por ahí pasa muy rápido, y si bien después la precisión de las votaciones en el acta figuran muy bien, porque los chicos del consejo lo repasan, en este caso vamos a tener con mucho más velocidad el nivel de votación. Acaba de cerrar entonces el minuto y medio, y ahí están viendo. Y los resultados ya lo están viendo ustedes en la pantalla. Tema libreta universitaria, expediente 3192 del 2021. 100% de afirmativos, negativos y abstención. Por supuesto que en este caso, afirmativo, negativo, son campos que llenan los chicos, así que ese campo muchas veces puede tener la moción o sea, la moción con el tema o las alternativas de la moción que tengamos. Así que me parece que esto a nosotros nos trae mucho más dinámica. Y si bien, al igual que con la libreta universitaria, esperemos juntarnos en este Consejo Superior cara a cara a fin de año, a principio del año que viene, son nuevas tecnologías que vamos incorporando para la transparencia y la mejor convivencia con estos sistemas. Así que, bueno, damos por aprobado el último punto número 17. Marcelo, decano, muchas gracias por este tema, por la locución de estos últimos tres temas, y damos por cerrado entonces este consejo. Damos fe aquí que hemos cumplido con todos los protocolos de frío y de no puesta en marcha del aire acondicionado, y les agradezco muchísimo a ustedes, y un saludo para todos. Nos vemos entonces dentro de 15 días para el próximo consejo. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días.
Chao. Buenos días.